Y lo habíamos anunciado a primera hora de la mañana, Alfonso, ya está con nosotros en estudios el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Bienvenido. ¿Cómo anda?
Un placer estar con ustedes. Bueno. Bien, gracias.
Tercera vez, presidente, Mauricio.
Va por la tercera. Sí. ¿Será la vencida?
Esperemos que sí.
Dice que sí. Bueno, doctor, la semana anterior en el Consejo de Ministros que tuvo lugar en San Luis, el presidente de la República hizo referencia a la baja de particularmente de algunos delitos, contraponiendo a una visión que usted había dado quizá, no sé si hablando de lo mismo o de cosas distintas, pero quizá usted lo sitúa en el largo plazo y dijo hay una tendencia creciente en el delito. Hay una tendencia al aumento en el delito si lo miramos en términos históricos. El presidente dijo que hay gente que está mal informado, que no tiene los datos. ¿Hablaban de lo mismo? ¿Usted estaba mal informado?
¿Se sintió aludido? Montevideo atraviesa una sociedad, una situación preocupante, dijo usted. El presidente fue duro en el Consejo. ¿Se sintió aludido?
De entrada, no. Cuando veo las primeras noticias, no. Luego vi que, en general, los analistas entendieron que el señor presidente de la República podía haber estado hablando de algunos conceptos que yo vertí. Hablando del código, porque en realidad lo que estaba tratando, y ustedes lo saben desde hace tiempo, es de bajar las expectativas que en relación a la mejora de la seguridad pública pueda traer una modificación de una ley procesal penal, aunque sea macro, aunque sea el código del proceso penal, a los efectos de no generar decepciones a partir del 17 de junio de este año, cuando no se vea efectivamente un impacto fuerte de la nueva organización procesal penal en la seguridad. Y lo que decíamos para fundamentar la dificultad de revertir determinadas tendencias, lo seguimos sosteniendo. El análisis en general lo hemos hecho desde 2 años concretos y desde allí se puede hacer. Uno puede empezar el análisis tomando el delito de rapiña, que yo creo que es bastante, es un índice bastante adecuado para saber cómo estamos en seguridad. Se puede tomar el año 85 o el año 80, porque allí es donde empiezan las estadísticas, ustedes saben, del Ministerio del Interior. Yo no he tomado los homicidios, que también tienen una línea ascendente. Es una línea ascendente bastante esquizofrénica, está cortada todos los años, baja y sube, la tendencia es a subir, pero en realidad no hay año donde mantenga una meseta, sino que está toda llena de ángulos, empezando en 120 homicidios allá por el año 80 y terminando en más de 280 en el año 2016. La rapiña, que sí es un delito preocupante, que no solo afecta, como ustedes saben, al derecho de propiedad, que también es sagrado, sino a la integridad física, a la vida de las personas.
Pues con violencia.
Es con amenazas de violencia o violencia directa sobre la integridad física de las personas. La realidad de lo que hemos medido, simplemente la realidad indica que en 1980, en toda la República Oriental del Uruguay, tuvimos 1000 rapiñas, época que yo recuerdo. Yo ya era juez letrado en 1980 y era juez letrado en el interior de la República. Y recuerdo, siendo muy joven, la sensación de exotismo que la rapiña me provocaba cuando iniciaba mi carrera judicial hace tantas décadas. Y los números avalan esa sensación, porque decíamos 1000 rapiñas en el año 1980, el 80% de ellas, más o menos todos los años, se cometen en Montevideo. Luego le puede agregar un 5% a Canelones y solo el 15% se cometen en el resto. Yo fui juez con competencia penal en Colonia, en Salto, en Durazno y en Maldonado. Eran 150 rapiñas por año dividida en 17 repartamentos. Para los jueces de aquella época, la rapiña en el interior era exótica. Y hemos ratificado, el interior de la República sigue siendo una de las zonas más seguras de América. Se puede vivir con tranquilidad, por supuesto siempre relativa, en el interior de la República, porque sus tasas delictivas son de las más bajas de toda América.
Ahí podría decir, doctor, lo correcto quizás sería comparar después que volvió la democracia, porque uno también podría pensar, era época de dictadura, había una represión mucho mayor, sí, a todo nivel.
Sí. Entonces, ya vamos al 85.
Sí, sí, no, no, está bien.
Tenemos una situación de 1980 a la fecha en donde la tendencia es absolutamente ascendente. Pasamos de esos 1.000 originales a 21.000 el año pasado, 2015. Entre 1980 y 1985 pasamos de 1.000 a 1.500 rapiñas. Allí empieza el periodo democrático. En ese pequeño periodo se dan los únicos dos años consecutivos en que las rapiñas bajaron, que son el año 83 y el año 84. Es decir, que ni siquiera a veces se puede decir que el que baje en un año las rapiñas es un buen indicador de que se invierta la tendencia, porque allí bajaron dos años seguidos, bajó el 83 y bajó más el 84, y ya en el 85 subieron a más de los niveles del 83 y 84. A partir de ese momento, desde que teníamos 1.500 rapiñas en el año 85 a las 21.000, 30 años después, en 7 oportunidades las rapiñas bajaron. Es decir, la línea también es quebrada. Es una línea con una dirección ascendente acentuadísima, pero es quebrada. Ha habido 7 oportunidades, si mal no recuerdo, en donde en un año las rapiñas bajaron respecto al año anterior y al año siguiente recuperaron y superaron el guarismo en el cual estábamos. Lo que no ha habido desde el 83 y el 84 es dos años seguidos en donde las rapiñas hayan bajado. Entonces, parte del análisis es, hay que mirar, que es lo que yo estaba haciendo, el largo plazo, señalar que en esto se entró muy lentamente. Si dividimos el plazo desde el retorno a la democracia ahora exactamente a la mitad, las tasas de crecimiento son parecidas. Pasamos de 1985, 1.500 rapiñas al año 2000, 6.000 rapiñas, y luego pasamos de 6.000 a 21.000, crece 4 veces los primeros 15 años, crece 3 veces y media los segundos 15 años, habiendo gobernado los 3 partidos políticos mayoritarios y habiendo dirigido el Ministerio del Interior, seguramente cerca de una docena de ministros de todos los pelos políticos. Entonces, argumentábamos, se ingresó muy lentamente, con picos de descenso, pero no más de un año. Y lo que se puede esperar, y no del código, es que una cantidad de medidas que se focalicen en la baja de los delitos, bueno, de alguna manera se logre una meseta que sí se dio en los años 90. Esta línea ascendente también tuvo, en la primera mitad de los años 90, tuvo una meseta donde los delitos no crecían mucho. Tuvo una baja acentuadísima en 1998, el año donde bajaron más las rapiñas. Bajaron cerca de 32%, fue el año 1998, y luego volvieron a subir. Por lo cual, en el análisis de 30 años o de 35 años, lo que tenemos que esperar es la posibilidad de volver a tener una meseta y luego 2 o 3 años, pensaría yo 3, dada la experiencia de los 80, en donde consistentemente los delitos empiecen a bajar para poder decir que hemos logrado revertir la tendencia. Esa es la situación.
Claro, no alcanza con mirar el último año.
No alcanza con mirar estadísticas parciales, a pesar de que pueda haber la tentación de hacerlo, porque, ya le señalo, 7 oportunidades en democracia, 9 en total en donde las rapiñas bajaron, sin embargo, ha sido la tendencia, como dicen los economistas, siempre al alza y muy acentuada. Entonces, hay que manejar, por lo menos desde el análisis desapasionado que tratamos de hacer, hay que manejar la visión de largo plazo. Y bueno, y todos festejaremos cuando efectivamente podamos constatar que se llegó a una meseta, y mucho más si se logra en forma consistente revertir la tendencia.
Es decir que su afirmación no fue por falta de información, como dijo el presidente.
Bueno, creo que no. Y tampoco fue para contrastar con nadie, mucho menos con el señor presidente de la República. Lo que estaba, de alguna manera, en esa entrevista periodística, era describiendo cómo ha sido la evolución de los delitos, lo que se podía esperar del nuevo Código del Proceso Penal y cómo podría ser, ahí ya más como Inumet, haciendo una predicción, cómo podría revertirse esta situación haciendo el parangón, la analogía, dice, bueno, si nos llevó 30 años, 35 años llegar a este alto nivel delictivo, sobre todo en Montevideo, recordemos el 4 de cada 5 delitos de rapiña en Montevideo, que tiene menos de la mitad de la población, bueno, si fue tan lento el ingreso a estos niveles delictivos, el regresar de allí, el volver a niveles más tradicionales para la historia del Uruguay, también va a ser un tema seguramente largo.
Claro, cada ciudadano después verá ahí qué es lo que ve, si el corto o el largo plazo. Lo cierto es que esto es lo que dice el presidente de uno de los tres poderes del Estado que tenemos en el Uruguay, que vale tanto, tanto vale como el presidente del Poder Ejecutivo.
Vuelvo a señalar, también estaba hablando a título personal, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino como redactor, corredactor del Código del Proceso Penal, en el contexto de estar explicando lo que se podía esperar o lo que no se puede esperar de esta nueva modificación procesal penal.
Vamos a hablar un poquito de la puesta en práctica del Código de Proceso. Pero antes le quería hacer una pregunta que tiene que ver con la coyuntura. Usted sabe que muchas veces la gente, incluso no solo la gente, políticos, la policía, responsabiliza a la justicia diciendo los jueces son muy benignos y dejan salir a los delincuentes por una puerta, entran por una, sale por la otra. En estos días está en discusión el tema del Betito, uno de los principales capos del narcotráfico, que sale a la calle habiendo redimido parte de su pena por trabajo. Hay quienes dicen esto no debería aceptarse en estos casos, incluso se habla de malestar en la policía. ¿Qué dice de eso, doctor?
Hemos señalado ya públicamente y desde hace tiempo, y no solo nosotros, algún notorio integrante del Ministerio Público lo ha hecho con más firmeza, que a diferencia de otros países, en el régimen de redención por trabajo y estudio, que es la posibilidad de que quien está privado de libertad pueda acceder a una plaza laboral o acceder a un establecimiento para estudiar, y si estudia 2 días o trabaja 2 días, puede redimir 1 día de lo que queda pendiente de su condena. Este mecanismo, que es excelente, que cumple con el mandato constitucional de que las cárceles no sirvan solo para mortificar, sino que puedan servir para la rehabilitación, y sirve para la rehabilitación porque mejora las capacidades de quien está privado de libertad, le permite adquirir oficio, hábitos de trabajo, hábitos horarios, someterse a un régimen de autoridad, le permite mejorar sus capacidades de reinserción en el mercado laboral, no solo aprendiendo cómo trabajar, sino educándose. Ahora, no se han establecido, y es un poco a donde apunta la pregunta de ustedes, no se han establecido limitaciones, es decir, no hay un límite, un porcentaje máximo de la pena que se pueda redimir. Entonces hay, en caso de penas largas, quienes redimen muchos años, a quienes se les acorta muchos años la privación de libertad, porque han estudiado y trabajado, a veces ambas cosas el mismo día, durante muchos años, y tampoco se han dejado determinados delitos, como por ejemplo los delitos de sangre, ni siquiera los homicidios
seriales. O sea, la justicia no puede hacer nada, doctor.
Ahí no se puede
hacer. ¿Habría que cambiar la ley, dice usted?
Ahí habría que cambiar la ley. Cuando la autoridad administrativa, el Ministerio del Interior, nos comunica, se ha redimido 4.222 días, para poner una exageración, bueno, allí tenemos, haciendo la mitad, 2.000 días que deben ser descontados de la condena. Se suma entonces el periodo de privación efectiva de libertad a esos años, meses o años en donde debe computarse como pena la mitad de lo trabajado, y allí, cuando se llega al cumplimiento efectivo de la pena, que no fue siempre privado de libertad, debe restituírsele la libertad ambulatoria a las personas. Y no depende de los jueces, no depende de los fiscales, allí depende de la normativa legal, que es buena, que debe seguir, pero debería tener algún tipo de limitación a los efectos de que no opere esta verdadera rebaja de la pena, porque opera como una rebaja de la pena. Bueno, que allí haya alguna limitación en cuanto a lo que se pueda redimir.
Claro. Doctor Chedak, otras veces hay, y retomo la primera parte de la pregunta que le decía Alfonso, directamente no hay condena, no hay proceso, no hay nada, porque los jueces entienden que no hay mérito continuar avanzando con la investigación. Y ahí es que la gente a veces dice, no, la policía detiene a la persona que está cometiendo un delito, que presume que cometió un delito, y después los jueces los largan. ¿Por qué es? ¿Por falta de mérito, falta de pruebas? ¿A veces la policía lleva a la persona pero no aporta las pruebas?
Básicamente sí. El primer filtro o el primer obstáculo está en la falta de elementos de convicción suficiente para llegar a lo que hoy se llama el procesamiento. Todavía hoy hay procesamiento y depende, aquí hay dos voluntades, está el Ministerio Público, que aún pesa porque es quien debe solicitar el procesamiento cuando entiende que se han reunido, en general en las primeras 48 horas desde la flagrancia, que se han reunido el número de pruebas con el peso suficiente para tener una semiplena convicción de que se ha cometido un delito y que se está frente a su autor. Entonces allí una parte de los presuntos delincuentes deben ser dejados en libertad porque a su respecto no hay elementos que no solo que permitan la condena en el futuro, sino una semiplena prueba, elementos de convicción suficiente que permitan un procesamiento. Esa es la primera sensación. No toda persona, esas son las garantías del Estado de Derecho, incluso las garantías del Estado Social de Derecho, que es seguramente lo que el Uruguay es, porque todos estamos en estado de inocencia hasta que el Estado demuestre que somos culpables. Entonces, si la Fiscalía y el juez no han obtenido los elementos de convicción suficiente que permitan en primera lectura un convencimiento de que yo he cometido el delito, no me pueden procesar. Y lo otro es esta situación, el segundo obstáculo o quizás el segundo problema generador de este escepticismo respecto de la justicia que ustedes señalan, está en que en Uruguay existe procesamiento con prisión, que todos asociamos a, bueno, aquí sí se hizo justicia, está privado de libertad, cayó tal rapiñero, bueno, ya está preso, y lleva una sensación, nos lleva una sensación de seguridad a todos. Bueno, eso es solamente el 50% de los delitos respecto de los cuales sí tenemos los elementos de convicción suficientes. Porque en la realidad, en Uruguay, se procesa con prisión un delincuente y se procesa sin prisión al segundo y luego volvemos el tercero. Uno de cada dos se procesa con prisión y uno de cada dos se procesa sin prisión. Y en la percepción ciudadana, el procesamiento sin prisión no da la sensación de que se ha hecho justicia. En realidad se asocia más a que quedó en libertad y no se tiene presente que eventualmente que el juicio va a seguir y eventualmente puede recaer una condena.
Incluso muchas veces los procesados dicen gané, cuando lo procesaron sin prisión, gané.
Por además el sistema que tiene para compensar lo que se ha llamado el exceso de la prisión preventiva cautelar, que se da con el procesamiento con prisión, Uruguay tiene una libertad condicional que permite, que avala esta sensación de una suerte de impunidad respecto a los procesamientos sin prisión. Porque usted, en cumplimiento de este estado de inocencia que todos tenemos, si cometió un delito y lo procesan sin prisión, bueno, está libre hasta el juicio, durante el juicio está libre, y después que recae sobre usted una condena ejecutoriada por el delito que sea, tiene la posibilidad de utilizar el mecanismo de la libertad condicional y cumplir la pena en libertad. Entonces usted estuvo en libertad antes, durante y después del proceso, por lo cual lo que usted señala es absolutamente cierto. El delincuente que es procesado sin prisión dice, zafé, esta vez me libré.
Doctor, hay por lo menos dos o tres temas en menos de 5 minutos. Uno de ellos es, el 16 de julio debería estar en marcha el nuevo proceso, del proceso penal. ¿Va a estar en fecha? Porque hay muchas limitaciones, entre otras presupuestales.
De lo que nosotros podemos controlar va a estar en fecha. La parte que no podemos controlar, lo hemos señalado, es las eventuales acciones gremiales que soberanamente funcionarios y actuarios puedan tomar. Usted sabe que de la media docena de gremios que el Poder Judicial tiene, hay uno que aún tenemos entendido que no ha negociado, que es el gremio de informáticos. Uh-huh. Hay dos que que sí han negociado, los defensores públicos y los jueces, y han acordado con el gobierno, y actuarios y funcionarios, que numéricamente, por supuesto, los funcionarios son mayoritarios, no han acordado con el gobierno. Está pendiente el pago de una sentencia de condena que abarca a más de 3.500 de ellos, y se está advirtiendo desde los gremios que se puede llegar a tomar medidas gremiales en este larguísimo diferendo que, en definitiva, empieza el 1 de enero del 2011. Así que realmente debe ser para el libro Guinness de los récords.
Es muy tedioso esto. ¿No se puede embargar el Estado para cobrar esta deuda?
En general no. Ha habido alguna sentencia discrepante, pero en general la jurisprudencia y la doctrina abrumadoramente mayoritaria entienden que el Estado tiene la excepción respecto de la embargabilidad, que sus bienes son inembargables. Entonces hay establecido procedimientos legales para cobrarle al Estado, que en general ha sido el artículo 400 del Código General del Proceso desde 1989, que es el artículo del Código que ha sido modificado más veces, lo cual evidencia lo candente del tema, evidencia que cobrarle al Estado, o que como el Estado paga sus deudas judiciales, no es un tema menor. Y además se podría hacer la aseveración de que cada modificación que se le ha hecho no ha sido para facilitarle el cobro al ciudadano, sino que más bien ha complicado de alguna manera el tránsito. Pero volvemos a la pregunta que ustedes formulaban. De lo que el Poder Judicial sí puede controlar, va a estar en funcionamiento, no en 100% en todo el país, con todo lo que querríamos que el código tuviera el 16 de julio. Puede haber dificultades locativas, dificultades de instrumentación en algún departamento del interior de la República, pero la gran mayoría de todo sí va a estar pronto, la gran mayoría de los operadores, jueces y defensores van a estar designados y razonablemente capacitados. Esperamos que lo que pueda estar faltando en julio se subsane en el segundo semestre de este año.
Doctor, la última, creo, Mauricio. Hubo un caso hace poco que conmovió a la opinión pública, fue la decisión de una jueza, pura Concepción Buch, de impedir a una mujer continuar con el proceso para un aborto. Después, según se indica, un aborto natural, que terminó un poco con el tema, pero hay un recurso de inconstitucionalidad. Dos cosas. ¿La Corte analizó el comportamiento de esta jueza? ¿Se va a tomar alguna medida? ¿Y qué pasa con el recurso?
El recurso está en trámite hasta donde sé. No sé si lo he votado. No recuerdo haberlo votado, o sea que no me ha llegado por el sorteo que se hace y el estudio sucesivo entre los cinco ministros. Yo aún no lo he tenido a estudio.
No se puede pronunciar, obviamente,
no,
si le parece
para
constitucional.
Nada, para nada, y ni en un sentido ni en otro. Y no ha habido necesidad de analizar administrativamente el comportamiento de la doctora Pura Concepción Buch, en tanto se está obviamente ante un tema jurisdiccional, y ustedes también lo saben, simplemente para quienes nos están escuchando. Iba a decir radio escuchas, pero eso evidencia nada más que lo viejo que
todo. No,
bueno, en el éter, ¿no?
Estamos en el éter.
Bueno, la realidad es la Suprema Corte de Justicia tiene la superintendencia correctiva y funcional administrativa. Los eventuales errores que pueda alguna de las partes entender que se han cometido en una resolución o en una sentencia judicial tienen los mecanismos para ser corregidos, que son los recursos. Entonces, si uno no está de acuerdo, una de las partes, y en general alguna no está de acuerdo con una decisión de primera instancia, apela, ello va a un tribunal de apelaciones de la materia que corresponda, en este caso materia de familia, y si tampoco está de acuerdo con la decisión del tribunal de familia, ocurre en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Y simplemente como redondeo, la posibilidad de que haya una visión demasiado subjetiva de parte de un juez, lo que se llama no ponerse uno mismo a cubierto de la independencia íntima del magistrado, de los propios sentimientos, de las propias creencias, el sistema tiene esa misma forma de corregirlo. Como es imposible negar la naturaleza humana y los jueces debemos ser tan libres, independientes e imparciales como lo permita la naturaleza humana, es que desde la creación por los padres fundadores de los Estados Unidos hace 230 años de este sistema democrático, se tiene claro que al ir subiendo en la jerarquía de judicial hay que multiplicar los operadores para asegurar la visión más imparcial. Entonces, esa es la explicación por lo cual en primera instancia el caso que cualquiera podamos tener lo ve un juez, en segunda instancia lo ven tres jueces y en la casación o tercera instancia lo vemos cinco jueces, porque es más difícil que allí pesen subjetividades o por lo menos se neutralizan por el nombre.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí porque se nos fue el tiempo. Lo comprometemos para una próxima oportunidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Muy amable, ¿eh?
El agradecido soy yo, siempre es un placer.